Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y encienden... imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio, buen día.
Buen día, Ciro, buen día, Manuel.
Señor, buen día.
Buenos días a todos.
Pues
a todos.
Los días de la tranquilidad y también un poco de la felicidad, ¿no? Para el movimiento de la Cuarta Transformación. Se ve muy tranquila Claudia Sheinbaum haciendo los anuncios, formando su gobierno. Creo que con bastante lógica los parecen los nombramientos que ha hecho. Y bueno, salvo esta discusión por la sobrerepresentación o la representación de cuántos senadores y diputados le corresponderán finalmente al bloque de la Cuarta Transformación y cuántos no. Tranquilísimo el panorama, la discusión política, en general la discusión política. Los priistas dándose de cubetazos, los panistas, quién sabe qué están haciendo, pero salvo ese tema... Tranquilo el panorama, Epigmenio.
Sí, decía, buen día. Decía López Obrador que la oposición sigue aturdida. Claro, pues el mazazo fue brutal. Y no veo una actitud autocrítica. Se sigue pensando en una especie de continuo político, en el que ha habido ligeros accidentes, pero nada cambia. No se acaba de entender que el 18 fue un cataclismo y el 24 fue un cataclismo de dimensión aún mayor. Y que las cosas en México son distintas, absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque está en marcha una revolución. De eso escribo hoy. Y hago un análisis...
Eso lo has dicho, al menos en este espacio, lo has dicho 50 veces.
Dice López Obrador que la obligación del artista es no repetirse. La obligación de quien se mete al análisis político, de quien es o de un dirigente político, es repetirse. Porque uno tiene que volver a picar piedra y volver a un punto que no ha sido suficientemente aclarado. Y creo que una cosa nodal es entender las diferencias entre el llamado humanismo mexicano y la izquierda de América Latina. Y la primera diferencia que yo encuentro es nodal, es sustantiva. Con eso empiezo el artículo, diciendo que muy distinto al de Chávez, al de Maduro, al de Evo Morales, al del propio Lula, o al de los Kirchner en Argentina, para no hablar de Bukele en El Salvador o de Ortega en Nicaragua, es el comportamiento de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y me pregunto por qué. La izquierda en América Latina ha tenido, y es parte de su sino trágico, un apego irrefrenable e histórico al poder. En cuanto llegan al poder, hacen hasta lo imposible para perpetuarse en él. Las mismas figuras. Y quienes pudieron haber sido grandes presidentes, Evo Morales, a fuerza de repetir, se van desgastando y desgastando a sus movimientos. Y entonces la izquierda mexicana, el humanismo mexicano, tiene un principio nodal. La caducidad del poder. El poder en México tiene fecha precisa de caducidad. No importa que seas una revolución triunfante, que tenga 60% de los votos, que sea una segunda Lilo, victoria Lilo, que obtengas una mayoría en el Congreso, eso se acaba con una fecha muy precisa. Y aquí no ha sucedido lo que sí ha sucedido en muchos países de América Latina, que se cambia la ley para abrir paso a la reelección, para abrir paso a la reelección simulada, o que se hereda el poder en un matrimonio. Aquí no ha sucedido ni va a suceder por la naturaleza de este movimiento. Aquí vamos a ver a López Obrador irse y a Claudia Sheinbaum irse cuando le toque. Y vamos a ver, ya lo estamos viendo, a una presidenta que se somete a la revocación de mandato y una presidenta que tiene una primerísima iniciativa para prohibir la reelección en todos los puestos de elección popular. Que refrenda esta convicción, este principio nodal de la Cuarta Transformación, que la hace distinta a toda la izquierda del mundo. Es una revolución.
No a la izquierda europea, por ejemplo. No a la izquierda no europea, democrática.
Pero ahí voy a otros detalles. También a otras singularidades. Pero sí muy distinta de la izquierda latinoamericana. Muy distinta.
Latinoamericana.
Muy distinta. Y el problema del apego al poder es un signo trágico que ha marcado el destino de la izquierda de América Latina. Y que ha condicionado incluso sus propias perspectivas de victoria. Grandes movimientos se han convertido en nada, o han dado paso a gobiernos de ultraderecha o de derecha. Lo estamos viendo en Argentina. El kirchnerismo condujo a la debacle. Entonces, la Cuarta Transformación tiene características, además de la falta de apego al poder, es el sentido del poder, el origen del poder. Y tiene otra cosa que es nodal. No hay una vanguardia, como suele suceder en la izquierda latinoamericana, una vanguardia intelectual, una ilustrada, que conduzca al movimiento. Es un movimiento que tiene una raigambre distinta, que se mueve desde la base hasta la cúpula. Decía López Obrador que la vanguardia no va adelante, va en medio. Y esa es una concepción radicalmente distinta de lo que ha sucedido en América Latina. Muy pocos movimientos lo han tenido. El Ejército Revolucionario del Pueblo en El Salvador tenía esa noción de que la vanguardia no iba al frente, iba en medio. Bueno, entonces de eso hablo. Y hablo de una revolución que coexiste con sus más feroces adversarios en condiciones de absoluta y...
Sus más feroces adversarios que se expresan en una competencia electoral.
A veces limpiamente y otras no tanto. Y a veces no tanto. Y también con adversarios no declarados en los medios.
Adversarios
no declarados en los medios, que dicen actuar desde el punto de vista estrictamente periodístico, cuando no es así.
Más que adversarios en medios, los medios buscan un auditorio, y si ese auditorio lo reprueban, desaparecen.
Los medios
no están
también,
Ciro, en una competencia contra el poder.
Ciro, no van a en este elección, país los sí. Medios han caído muchas veces en la tentación no de buscar una audiencia, sino de dirigir a la audiencia y de dirigir al país.
Todos los medios en el mundo tratan de tener la mayor audiencia posible.
Pero hay una perniciosa involucración de los medios en el poder y la hubo durante muchos años, hubo una conexión.
¿Te refieres a quién? ¿A Televisa?
A todos los medios, a la gran industria mediática en este país.
Vamos una pausa, tenemos que hacer corte y regresamos con ese tema polémico, controvertido. 8:20, volvemos. Bueno, a ver, Epigmenio, ¿en qué nos quedamos? 8:25.
No, hablábamos de las características.
Que nos escriben por ahí, dicen que quieren polémica. Pues no, tampoco es a ver qué polemizamos. Sí, pues, ¿qué? Pero bueno, venga.
Hablábamos de las características de este proceso de transformación, sí, que me parece que es único. Hablábamos de la relación con el poder mediático.
Sí.
Decía yo, y tú no estás de acuerdo, que el poder mediático ha tenido en este país una vinculación perniciosa con el viejo régimen. Perniciosa. Y yo creo que es uno de los lastres más profundos para la democracia en nuestro país. Esta vinculación entre medios que quieren gobernar o influir decisivamente.
¿Te refieres a los dueños de los medios?
Pues a los dueños.
A los dueños de los medios.
A los dueños de los medios y a voces en los medios que asumen un papel de líderes de opinión y lo asumen y se convierten en una suerte de promotores.
¿Qué es asumir el papel de un líder de opinión?
No, asumen el papel de líderes de opinión y lo transforman casi en liderazgo político.
A ver, ¿pero qué es asumir el papel de líder de opinión?
Tienen acceso a los espacios privilegiados en la radio y la televisión.
Sí, espacios que puedes perder de un día a otro.
Que puedes perder, pero que en los que muchos...
Sobre todo si nadie te escucha o nadie te ve, lo pierdes seguro.
Si tú analizas el comportamiento, las grandes figuras de la radio y la televisión llevan en sus espacios muchos años. Han sido muy dominantes.
¿Y a qué se deberá?
A su éxito. Sí. A su éxito.
A que se han comunicado con un público que no es el público de los... ¿Cuántos votos tuvo Claudia? 36
millones.
Que no tiene nada que ver el tamaño, por más grande que sea el auditorio de un programa de radio o televisión, no tiene nada que ver con los 36 millones.
Pero,
son dos galaxias.
Pero tienen que ver con su éxito, tienen que ver con su eficiencia, pero también tienen que ver con su devoción incluso al poder.
Devoción al poder.
Incluso al poder establecido, a sus relaciones con el viejo régimen.
A ver, una pregunta. Yo sigo pensando que ese es un tema más de dueños de medios de comunicación, pero vamos a tomar el caso de Fórmula, de Radio Fórmula, o de este programa. Yo en este sexenio nunca vi al presidente López Obrador, jamás lo vi. Una vez, a mitad del sexenio, platiqué con Jesús Ramírez. Y a los funcionarios del gobierno los he visto solo algunos aquí en entrevistas y demás. Y aquí estamos, está terminando este sexenio. Estamos haciendo básicamente lo mismo que hacíamos antes de que empezara este gobierno. ¿Cuál relación con el poder? Y la probablemente a juzgar por los indicadores de audiencia, habría que revisarlos bien, probablemente hoy nos escuche y nos vea más personas de las que nos escuchaban y veían en el 2018. Sin ninguna relación con el poder, además sin publicidad oficial. Es donde yo digo, nuestra audiencia, comparada con la de un electorado en una jornada electoral, por supuesto es infinitamente más pequeña.
Las cosas
reducida.
Han cambiado.
Y además tú lo sabes, en este momento, hay ahorita, 8:29 de la mañana, hay 6, 7, 8, 10, 12 programas parecidos a estos. Donde las personas nada más con hacerle así nos cambian.
Ahora, de esos 8, 9, 10 programas, el sesgo antigubernamental, en el caso específico de la 4T, sí, es dominante.
¿Pero cuál sesgo antigubernamental?
Un sesgo muy claro. Un sesgo muy claro, Ciro, que la gente percibe, que la gente se da cuenta. La gente no es tonta. La gente escucha los programas, sí, lee los periódicos, sí, ve la televisión y siente una animadversión generalizada en los medios contra el gobierno por el que la gente votó. Hay una contradicción,
hay una contradicción profunda
entre el quehacer mediático y la realidad del país.
Es que, bueno, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Michoacán ganó Morena.
Sí.
No sé qué proporción, pero ganó Morena. Hoy el Universal publica un reportaje, que además es un tema que ha venido trabajando desde hace, desde antes de que llegara este gobierno, las extorsiones a los productores de limón en la Tierra Caliente, Michoacán. ¿Qué tiene que ver eso con una tendencia?
¿Qué tiene que ver con que el Universal todos los días publica este tipo de notas? Todos los días.
Esta nota no es inventada.
No es inventada. Pero tampoco habla de lo que sucede en Michoacán. ¿Por qué la gente votó por la 4T? ¿Por qué no habla de eso?
Ni en México ni en el mundo suele hacer publirreportajes de primera plana.
Hablo de una información equilibrada.
Esta es una muy buena historia, muy buena nota. Este es un problema que no se resuelve
el presidente. Menciona lo que dijo ayer el presidente.
¿Qué dijo el presidente?
Lo que más lastima y con lo que no hemos podido es con la extorsión. Ajá. Ayer lo dijo el presidente. Una mención aquí a lo que dijo el presidente.
¿Por qué tienen que mencionar tan insistente? Porque
el sesgo del Universal está clarísimo.
Yo no veo ningún sesgo, yo veo una crónica. Excelsior, hoy, crimen recluta a la fuerza en Chiapas. Es una crónica de cómo en tres poblados de Chiapas llegan grupos criminales, vete a saber qué grupos criminales, y se llevan a las personas. Nota principal. ¿Hay un sesgo?
Hay una sincronía. Todas las notas van en la dirección.
No puede haber sincronías entre el Universal y el Excelsior.
No es una sincronía. Hablo de sincronía simplemente como una forma de mirar las cosas.
A ver, en esa sincronía, el Reforma, el terrible Reforma sobre Alito.
No.
Y la residencia de Alito. No, vamos a las notas principales.
Ahora no.
Sí.
El presidente acaba de hablar hace rato.
Y salen las casas de
4,000 notas sobre los apagones.
Sí. Que los apagones de hace dos meses. Sí.
4,000 notas sobre los apagones. El 99% tenían por propósito golpear a la CFE.
O reportar que hubo apagones.
No.
Que hubo apagones.
De ese porcentaje, un mínimo porcentaje, explicaban las razones de los apagones. Y el sesgo evidente era golpear a la CFE y golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, y tenía que ver con las elecciones, Ciro.
Tenía que ver con los apagones. De repente se empezaron a apagar lugares donde
da la impresión
que estamos hablando de un clima...
de absoluta neutralidad, cosa que no existe.
¿Quién hace ese análisis? ¿Eres tú? Supongo, no sé cómo toman sus decisiones el Reforma, el Universal, el programa de otra estación que ahora está al aire, ¿no? Pero pues supongo que todos están buscando información que sea de interés. El Reforma para los lectores del Reforma, el Milenio para los lectores de Milenio, nosotros para quienes nos escuchan por estas frecuencias.
Bueno,
hijo, ponerte a decir, y con esto vamos a,
yo creo
a
que
golpear, yo, o vamos a
yo creo
conspirar
que,
contra cierto grupo. Yo creo que las decisiones editoriales no se toman así.
Lo hemos venido discutiendo y yo creo que hay una crisis de audiencias. Porque el periodismo mexicano jala en una dirección y el pueblo jala en otra dirección.
¿Qué es una crisis de audiencias? ¿Hay más gente escuchando radio?
Escuchando de manera distinta.
Ay,
escuchando de manera distinta.
¿Cómo escuchas? ¿De dónde sacas
mucho
eso?
Mucho más crítica.
¿De dónde sacas eso? Mucho más análisis crítica. ¿Sacas eso?
Porque antes era un dictum lo que se decía.
¿Y ahora?
Ahora no. Y existen las
los
redes.
Los programas son muy parecidos. Siempre las redes existen desde hace 15
años.
No,
pero
años,
hoy ¿sí? Las redes tienen un protagonismo distinto.
Que hace 10 años no estoy tan seguro. Que hace 15 años, no, bueno, 15 años quizás, que hace 10 años no estoy
yo
tan seguro.
Yo creo que sí.
Vamos, además, bueno, nosotros yo creo que sí. Con las redes yo también. Vamos a pausa, 8:35. Los medios, las audiencias.
Si quieres.
Nosotros decimos la competencia con los medios, que es fuerte. Cómo es la competencia política, cómo es la competencia en el mercado de producción en el que tú te mueves y te has movido con éxito durante mucho tiempo. Pues es una competencia, ¿para qué? Para tratar de seducir, según nosotros, seducir, no imponer, seducir a una persona que con un movimiento de su mano te desaparece y está en todo su derecho, no tiene que darle cuenta a nadie. Si el programa le resulta aburrido, estamos perdidos. Sea de la ideología que sea y de la línea que sea, no servimos. Y nos vamos,
no,
y nos vamos.
Está bien, no vamos a estar de acuerdo porque yo sigo pensando que no hubo una actitud aséptica, neutral, profesional en general de los medios y se vio muy acusadamente en este proceso electoral. Porque los medios tenían otra vocación en el pasado. Tienen que cambiar también.
El pasado inmediato es el 2018.
El pasado inmediato es el 2018.
Sí, ya es que todo eso ya empieza a ser el pasado inmediato.
Pues
es
sí,
el 18. Pero, el pasado inmediato, el 24 fue el
18. Pero el 18 se produjo un cataclismo social en este país. Y no lo acaban de entender. Y el 24 se reafirmó la naturaleza profunda de esta cuestión. Por eso lo de la sobrerepresentación y todo, no acaban de entender de qué se está hablando. Se está hablando de una transformación. El país se pronunció por un cambio.
La sobrerepresentación, hasta donde alcanzo a entender, es una interpretación sobre un cálculo.
Es una interpretación y es, pienso yo que es una pataleta para conseguir por otra vía lo que no consiguieron en las urnas.
Pataleta.
Pues sí, es en lo que están ahorita metidos y siguen la misma línea.
¿Sabes cómo se va a resolver?
En un tribunal.
No, lo va a resolver primero el INE. El INE es el que va a determinar la composición del Congreso.
Congreso.
Y seguramente de un lado o del otro.
Van a terminar
personas
en un tribunal.
Y lo va a resolver el Tribunal Electoral. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué descalificar a quienes hacen un cálculo distinto?
¿Y por qué descalificar un triunfo de como el
no
obtenido?
Están descalificando el
¿Y por qué disminuir
asunto,
y por qué mermar el triunfo?
Están
¿Por qué mermar el triunfo?
Distinto.
¿Por qué mermar el triunfo?
Que vengan las autoridades y resuelvan.
Bueno,
¿cuál es el problema?
Está bien.
Y lo que cuestionan es que haya una discusión.
Y entonces,
esa discusión es una pataleta de los que
pues
ahora resulta
me parece
no
que es una pataleta porque
es
no asume
por
la
cierto,
realidad.
Debe estar por llegar, Héctor Aguilar Camín va a estar con ese tema a las después de las 9 aquí y me dice Sofía que ya le dieron un llegue en la mañanera a Héctor Aguilar Camín. Así
bueno,
que vamos a tener tema.
Porque ha estado en esa discusión.
Sí.
Porque ha estado en esa discusión. Y lo cierto es que hay un debate profundo sobre la naturaleza y profundidad de la victoria, que no se asume como tal.
¿Quién no la asume?
No se asume como tal, ¿quién? Porque resulta hoy que un triunfo democrático innegable es visto como un asalto al poder.
¿Quién dice eso?
Pues eso, eso está en el subtexto.
Es que
por
no
eso
veo.
Escribo hoy precisamente
yo no
de las diferencias
veo.
Entre
los busco y no los veo.
De las diferencias de la izquierda mexicana con la izquierda latinoamericana.
No
hay ninguna
ver,
izquierda con una vocación democrática.
El señor Kirchner y Lula está bien y comparto en lo esencial tu planteamiento. El caso de la sobrerepresentación es la manera de llegar a una cifra, a un total. Algunas personas lo hacen interpretando tal ángulo de la ley, otros lo están haciendo con otra interpretación, que resuelvan las autoridades. ¿Cuál es el problema?
Si fuera tan aséptica la argumentación y no llevara añadidos de decir todo esto es un intento autoritario de apoderarse.
Que se calle Aguilar Camín, y que se calle Ciro Murayama.
No, yo no estoy diciendo que se calle.
Que no opinen eso, que se resignen.
Nada más estoy subrayando que hay sesgo y que tienen que asumirlo y que hay el mismo sesgo que ha dominado el debate. Estamos ante un intento autoritario, antidemocrático. No, señores, estamos ante una victoria democrática resplandeciente.
Y eso lo dicen en la página de al lado de donde publicas tú. ¿Cuál es el problema?
Nada.
Tú escribes una cosa y hoy te pusieron al lado de Aguilar Camín y Aguilar Camín dice otra cosa.
Y estoy diciendo lo contrario.
¿Cuál es el problema?
Y lo único que estoy diciendo,
¿cuál es el problema?
Es que hay un sesgo en la argumentación permanente. Todo esto tiene que ver con... Y es, no, al INE no se toca, la Corte no se toca, y todo tiene que ver con esta cosa del sesgo autoritario de la izquierda en México. Es mentira. Hay una victoria democrática resplandeciente que debe ser reconocida. Y el pueblo se pronunció.
Pero bueno, a lo mejor no escucho los suficientes programas,
Échale una leída.
Los periódicos sí los leo, pero no me da tiempo de escuchar todos los programas.
Échale una leída, todo el tiempo se está hablando de eso.
No, ellos están manejando un argumento y tienen una interpretación de cómo se debe hacer un cálculo, punto.
Lo que le genera curiosidad es entonces dónde se deben dar los debates o cómo se deben dar los debates.
Esto es lo que estamos haciendo.
Sí, pero pareciera que el debate es entonces descalificando al contrario.
¿Cuál descalificando?
Por lo que dice.
No, la descalificación viene de este lado. Esto es una cosa autoritaria. No, señor, yo estoy diciendo lo que tú dices sobre el autoritarismo,
pero
no es cierto.
Pero lo que usted está diciendo es como hubo una victoria muy importante hace 42 días, entonces estos se quedan sin argumentos.
No,
luego todos.
No, que argumenten. Y viene la discusión en el tribunal y vendrá en el INE. Y tiene que ver con el fundamento constitucional que establece que la sobrerrepresentación tiene que ver con los partidos y no con las coaliciones.
Y la otra, si el INE determina eso y
pues se acabó el debate.
Tribunal lo ratificó.
Se acabó el debate.
Y fue un buen debate. ¿Cuál es el problema?
Fue un buen debate mientras el sesgo quede claro.
La intentona golpista de la que hablaba ayer Arturo Saldívar, ya hablamos ayer regresamos al tema. ¿Dónde está? Es un artículo o una serie de artículos de un columnista.
Es una serie de artículos y es una corriente de opinión manejada por los medios.
Manejada
consistentemente por muchos editorialistas.
Por muchos editorialistas.
Por Pancho González
en Milenio. Pues Héctor
Aguilar
Camín. Saludos al querido Pancho.
Voy a ser preciso.
Héctor publica en Milenio.
Voy a ser preciso. Por muchos editorialistas en los medios que sostienen una posición que tiene que ver desde hace tiempo con la denuncia del intento autoritario de Morena y de la Cuarta Transformación. Y ha sido una denuncia consistente y falsa. De eso trato de hablar hoy. Me parece que es falso la caracterización del movimiento de la Cuarta Transformación como un movimiento autoritario, cuando es de un cariz democrático profundo, cuando apuesta a jugarse la vida en las urnas cada vez que puede. A la buena, además. Entonces, obtuvo una victoria que debe ser reconocida y obtuvo una victoria que va asociada a propuestas muy concretas de reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial.
¿Y?
La mayoría calificada para eso sirve. La gente no votó simplemente por la presidenta. La gente le dijo, te voy a dar un instrumento para que puedas gobernar. Te voy a dar la mayoría calificada.
Esa ya es una interpretación.
No es una interpretación, es el resultado.
Interpretación, porque el argumento básico de quienes se oponen o dicen que no debe tener mayoría calificada, Morena obtuvo... No Claudia Sheinbaum, Morena obtuvo el 56% de los votos, 54, 58, y el cálculo que está haciendo el gobierno les daría el 78% de la Cámara. Ese es su argumento, punto.
El cálculo que se está haciendo es la coalición Sí. Una cosa es el partido y otra cosa es la coalición. Y la coalición está regida por reglas distintas. Pues
que resuelva.
Que resuelva. Pero entonces.
Y luego que ya cierre el caso el Tribunal Electoral.
Pero
es el problema.
Se habla desde el derecho. Sí. Desde el derecho.
Podemos.
Y desde los resultados
a ver,
primero, de una
podemos
elección.
Invitar a dos abogados que hablen desde el derecho con sí, las mismas claro. leyes, van a tener una opinión, un criterio, y a otros dos abogados
tendrán
que
otro,
van a tener
sí.
otro. Pues,
sí, nada más
pues
que
no,
aquí
no
hay una cosa. Se estableció, hay una fecha fatal en la Constitución para establecer la discusión de la sobrerepresentación y los términos.
Así es.
Y esa fecha es fatal. Y entonces, a mí me parece.
Es
que hay que asumir los resultados de la elección.
Sí.
Hay que asumirlos.
Bueno, y ante eso.
Y hay que asumir las consecuencias de los resultados de la elección. Este país va a cambiar, no hay marcha atrás.
Muy bien. ¿Y al que no le guste?
Le gusta a la mayoría, esa es la democracia. Y la minoría tiene derecho a organizarse y a pelear de nuevo dentro de 3 años para decir esto que hicieron la mayoría fue una equivocación. Bueno. Así es la democracia.
Pues así
¿no?
es, pues bueno, así lo entendemos. Entonces, y también la democracia es, vamos a tratar de hacer un programa para persuadir, seducir a una persona que
sí,
nos
para
escuche.
Que te siga, para que
sí,
te escuche.
Pero bueno, si haces una crítica, entonces eres un medio golpista. Es el sicariato mediático. Oh,
no, no es así de simple. No es así
bueno,
de simple.
No, sí es así,
ni
así,
es así de simple,
así lo,
ni
así
es así de pulcro sí. el comportamiento.
En este programa sí lo es.
Sí ha habido.
En este programa
sí, ha habido
sí
sesgo,
lo es.
Ha habido
sí lo
sesgo.
Es, sí lo es.
Y ha habido sí. contaminación sí. ideológica y contaminación.
Y cometemos
subjetiva.
Errores y
bueno,
nos confundimos
sería
y a veces
bueno
tomamos. Nosotros lo hacemos. Lo hacemos, nosotros
bueno
lo hacemos,
reconocerlo,
pero
sí.
no es en función de un cobijo ideológico o de un temor o
pero
de que
también,
alguien o de que alguien nos esté
pero
diciendo
también
ese
es de un corpus no. de principios y convicciones personales que preñan el periodismo. Bueno. Nadie
y
habla
toda, oye,
de
y todas las actividades
y todas las
de la
actividades
vida.
De los
sí,
seres
sí, sí.
humanos
y de todas, no solo el periodismo bueno. la vida. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Epigmenio.
De nada, sí.
Nos vemos.
Buen día, señor.
¿O tenías algo más?
No, nada más.
Nos vemos el miércoles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.